Listo.
Hola, ¿qué hubo pues? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenido a este nuevo Facebook Live, donde ya saben pues que venimos reflexionando este texto de Wolfgang Gigerich, La violencia del alma, que es su colección de ensayos. Este es el volumen 1. Y bueno, ya hemos hablado largo y tendido de la importancia del acto sacrificial y de la matanza como surgimiento de la conciencia y las concepciones propias de que la conciencia no, como lo hacían pensar muchos, era que venía de un acto bonito, de pura voluntad, por amor al arte. No, Gigerich nos reflexiona aquí un poco acerca de todo un desarrollo titánico a nivel intelectual y antropológico de esos primeros, de ese surgimiento de la conciencia hace más de 400.000 años, con los estudios antropológicos y las lecturas que él hizo y que reflexionó, y nos pone pues como en concepción en esos puntapiés iniciales de cómo surgió la conciencia, que fue a través de la violencia. Aquí no vemos el alma entonces, perdón, de cómo surgió el alma, y aquí no es el alma bonita, la que nos guía el espíritu, la que nos guía el camino, la que nos dice cómo vivir, no, sino al surgimiento de la conciencia del alma se establece como una realidad radical que viene desde afuera y que se da una separación del mundo biológico a través del acto sacrificial. Y que como ya lo hemos repasado en los puntos anteriores y en el último punto que nos quedamos, que fue el quinto, que fue la soldadura del cielo y la tierra y la aparición del... Y que lo tengo aquí, que se me había ido. Sí, la soldadura entre cielo y tierra, el Hieros Gamos, entonces estamos hablando que precisamente ese era un punto bastante complejo, porque al mismo tiempo la conciencia del alma, de separarse de toda su concepción biológica, se establece también como una realidad radical que no está, que está separada, lógicamente hablando de lo natural, pero al mismo tiempo está en esa relación simpatética, está relacionada, imbuida con eso y no está separada. Y al mismo tiempo se da también este surgimiento, es decir, entre la concepción de realidad y pensamiento. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que no hay una separación entre realidad y pensamiento, sino que es un acontecimiento que es lo uno y lo otro al mismo tiempo. Que al mismo tiempo se separa eso, pero al mismo tiempo es la realidad y el pensamiento al mismo tiempo, porque se establece esa soldadura. Yo es que yo había dicho que se establece lo que es una unidad, una diferencia y una entidad, pero todo eso está sintetizado y unido en lo que es el concepto, psicológicamente hablando. Y entonces ahí con esto dejamos un poco claro de que no es que empieza ahí la vida por un lado y nos separamos y como todos estos dicen es que nos separamos de la naturaleza, que yo no sé qué, sí, claro, lógicamente ya no estamos ahí, pero aún así estábamos imbuida en ella en ese momento porque surgió también la concepción propia del significado de los dioses también, entonces se está volviendo como la realidad radical que surgió a través del acto de la matanza, de la conciencia en ese momento. Y bueno, no me voy a explayar más porque si no, no le voy a entrar a Alejo. Alejo, ¿qué más puedes? Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Johnny? ¿Qué tal todos? Tienes razón. Bueno, continuando esta idea que John puso en el tintero, yo creo que sí es importante, ¿no? Que podamos hablar acerca de esta situación que nosotros ya hemos visto en las sesiones anteriores. Es, digamos, cuando hablamos del acto de la matanza, cuando hablamos del acto de la caza sacrificial o del rito de sacrificio del animal. Nosotros estamos hablando de algo que sucedió en la realidad, que sucedió en el mundo como tal. Y este golpe del cazador con su lanza, o este golpe del sacerdote con el hacha en el cuello del animal, es lo que crea la realidad como tal. O sea, no es que hubiera habido una realidad y después ocurrió el acto, sino que la realidad se da en el mismo suceder del acto. Es algo interesante que Gigerich dice o pone en palabras, como cuando él menciona que el Dios nace de la sangre que emana del animal sacrificado. Entonces, el Dios es la representación psicológica de lo que está sucediendo en ese momento dentro de la propia necesidad del alma como este proceso de vida superada, de vida logicizada, de vida vuelta negativa, hasta el grado de poder sobreponerse sobre sí misma. ¿Sí? De lo que estamos hablando es de este salto que da la propia vida biológica a una forma específica y abstracta de sí misma. Abstracta porque está abstraída de su propio contexto, pero no porque se salga de él, sino porque se ha adentrado en él mismo y se ha interiorizado en él. Eso es lo que significa el acto de la matanza. La matanza es la apertura en el animal, ¿sí? Pero en el animal no solamente como como un objeto, sino en el animal como una idea, ¿sí? Como un proceso lógico y la apertura de un claro en donde el alma se interioriza dentro de sí misma. Y este interiorizarse implica que aparta del centro de la vida el concepto de la muerte, y ahora el concepto de la muerte se convierte en aquello que rodea y que limita la vida como tal. Esta nueva forma de vida, que ya no es ya no es la vida biológica, sino es su, digamos, concepción lógica, su concepción no ética, es lo que conocemos nosotros o lo que Hegel llama alma. Entonces, por lo tanto, el alma no es ni un sustrato, ni una cosa metafísica, ni un ente que pueda estar ahí dentro de nosotros o fuera de nosotros, sino que el alma no es otra cosa sino sino pura vida lógica, ¿sí? Que se desarrolla en forma de ideas, en forma de nociones, que se van desplegando constantemente en la realidad y que además le dan estructura a la misma realidad en la que nosotros estamos. Entonces, por lo tanto, la matanza no es una metáfora, ni es una imagen dentro de dentro del propio psiquismo. Al contrario, es la forja donde el alma va construyendo y dándole forma a las imágenes que van a construir el proceso psíquico, ¿sí? El contexto, el campo de la mentalidad surge ahí, en ese momento, en donde nosotros, bueno, no nosotros, sino más bien nuestros antepasados, digamos, matan al animal. Al final, dicen los antiguos sacerdotes babilonios, no somos nosotros los que te matamos, sino son los dioses. Y es cierto, en ese sentido, no somos nosotros los que hicimos ese sacrificio o los que, no, o los que nos llevamos y dimos el salto hacia una di nueva dimensión de nosotros mismos. No, nosotros fuimos instrumento y fuimos el terreno donde se llevó a cabo ese proceso, pero realmente fue el alma la que hizo todo el trabajo de poder elevarse y proyectarse hacia una nueva dimensión de sí misma que no estaba ahí presente cuando lo hizo. Solamente fue presente en ese momento en donde el sacrificio se llevó a cabo. Entonces, es lo importante de estas matanzas. Nosotros vamos a ver entonces que estas matanzas, Gehrig las llama matanzas de primer grado. Son matanzas que tienen una significación específica para el alma. Y son muy diferentes a las matanzas de segundo grado, que son nuestras matanzas cotidianas, es decir, la matanza del borrachín de la cuadra que mata a su amigo a puñaladas, o la matanza de los campos de concentración en donde mueren millones de personas, ¿no? La matanza, por ejemplo, en cada uno de nuestros países latinoamericanos por parte del crimen y todo eso. Eso ya no tiene significación para el alma, ya no es importante. La matanza que fue importante fue la matanza ritual. Esta matanza que ocurrió durante miles de años, ¿sí? Aproximadamente 100.000 años, dice Gegerich, ¿no? Y que constituyó el modus operandi en el cual la cultura se construía a través de esa situación. El pueblo, ¿sí? La cultura, la religión estaba situada alrededor de la matanza, alrededor del ritual sacrificial. No es sino hasta un tiempo determinado de la propia historia, hace muy poco, ¿sí? Hace unos pocos miles de años, ¿sí? En donde el ritual del sacrificio se ve abolido como tal en la cultura. Y esa abolición implica otro proceso, implica entonces que el rito del sacrificio deja de ser algo primordial, algo importante dentro del propio desarrollo de la mentalidad de la conciencia.
Que ya nos
Pero
civiliza.
durante casi la mayor parte de la historia de la humanidad, la matanza fue lo que nos definió. Como diría Walter Burker, nosotros esencialmente
Sí,
somos Homo necans, es decir, hombres asesinos.
sí, en relación a eso que vos estás diciendo, es que precisamente la constitución, ¿dónde está el alma? En aquello que civiliza, es decir, ¿en qué sentido? Aquello que se vuelve una realidad y que constantemente está civilizando, que se vuelve costura, que se vuelve cultura, que se vuelve costumbre y que es repetitivo, porque es el acto sobre el cual el alma se está haciendo a sí misma y que también civiliza al hombre. Pues la constitución propia del alma en ese momento era civilizar, en el sentido, es decir, que se vuelve una realidad presente para esta gente y que los hacía estar dentro del marco de una realidad constitutiva que era el significado y el sentido propio de que le acontecía en los actos sacrificales, no como en el momento presente que cuando Hillman dice que es que las matanzas ocurrieron, vamos a pensarlo a nivel metafórico, no. Yo les dije que no fue a nivel metafórico, que eso fue real. Y ahí se da una gran diferencia que precisamente el acto sacrificial, el acto de la matanza, se veía era precisamente como en ese acto en el cual aparecía también era el alma en ese momento, haciéndose a sí misma, en su proceso de empezarse a negar a sí misma, y ahí es donde también se establece esa soldadura que estamos diciendo entre realidad y pensamiento, entre realidad y el acto, que es una y la co es lo uno y lo otro al mismo tiempo. Y es ahí donde se da el surgimiento propio de la imagen, como yo ya había, como había mencionado, que nos había dicho Kikiris también, que la imagen no es como piensa el Hillmaniano o el Jungiano que está por allá a priori, es que sí, las imágenes, las protoimágenes por allá divagando, por allá en el Topos Uranus. No. La imagen se vuelve constitutiva en el momento sacrificial, aparece la imagen, aparece que en el acto a posteriori de la matanza surge también la imagen, es en ese momento, no antes, pues si el antes tuviera esa imagen, pues ya tuviera por decir que ya tenía, ya estaba guiado por una conciencia, y esto no, en el momento que surge la imagen es a posteriori en el acto sacrificial. Y ahí es donde precisamente al aparecer imagen aparece realidad, como una constitución de una ontología negativa. Ontología negativa es en el sentido que no se vuelve desde una concepción positivo-fáctica, que es decir, esto es la realidad, sino que al surgir en el marco de una mentalidad representa, viva, simboliza, significa en ese momento, porque ya sea la constitución de la imagen en ese mismo acto sacrificial. Y así le quieren vender a uno los jungianos y los hillmanianos que la imagen está, viene por allá a priori, por allá protoimágenes. No, es un acto, la imagen siempre es la constitutiva, es a posteriori, nunca a priori, en el momento sacrificial. Y eso nos lo hace notar Gigerich en ese momento también. Y que precisamente no se entienden los actos separados que por un lado va la realidad, por el otro va la conciencia, por el otro va el alma, por otro va el espíritu, por el otro lado una cosa, por el otro lado va la otra. No, o por el otro va el inconsciente, o por otro lado va la conciencia. No es así. Cuando Gigeris establece que sea también una soldadura entre el cielo y la tierra, es que sea la concepción de todo un proceso que está ocurriendo al mismo tiempo, todo al mismo tiempo, entre tanto en el acto de la matanza surge el alma, entre el acto de la matanza aparece la imagen, aparece la realidad, todo se da en un acontecimiento en sí mismo y para sí mismo. Es decir, que sea la concepción propia de la conciencia de sí misma para ella misma. Y en ese momento es que, por ejemplo, el ser humano, a darse cuenta que, yo no, que la conciencia no está dentro de la envoltura biológica. ¿Sabes de qué me hacía acordar? Del último escrito que hablabas como acerca de la soledad, que pensaba un poco y yo, pues sí, pues el hombre al surgir en la conciencia ya no estar imbuido dentro de esa envoltura natural, pues también surge en esa concepción propia de ese acto de soledad propio que pone también la conciencia. En ese momento, pues esa es una hipótesis que yo tengo, pues me salí del tema, pero era que tenía esa idea ahí. Pero volviendo otra vez al tema, es que precisamente la concepción propia de la matanza y del acto sacrificial, entonces, por ejemplo, cuando el cazador en su lanza mata entonces al ciervo, por decirlo así, o al león, surge también es precisamente esa relación entre el yo y el tú, que se da o esa separación que habíamos dicho antes entre objeto, sujeto, pero que al mismo tiempo eso se da, es al mismo tiempo, no es que es primero sujeto y que después sujeto, no, eso ocurre al mismo tiempo, objeto y sujeto, al mismo tiempo. Y eso es que Gigerich hace constantemente hincapié, que es que los acontecimientos no surgen de manera aislada, separadas, primero una cosa y después la otra, no. Todo ocurre en una simultaneidad equiprimordial le dice.
Sí, exactamente. Entonces, esa diferencia, ¿no? Esa separación que se abre y esa diferencia entre el yo y el tú que surge, yo creo que hago énfasis en esto que tú dices, John. Tiene que ser entendido como que todo ocurre al mismo tiempo, ¿sí? Incluso nosotros, en algún momento, esta es una particularidad del trabajo de Gigerich, que a mí me parece muy importante para el análisis de los fenómenos. Y, por ejemplo, cuando analizamos un cuento desde la concepción junguiana clásica, o una película, o cualquier narrativa, lo que nosotros tenemos es precisamente eso, una narrativa que está, digamos, separada dentro de un marco temporal. Y que está constituida desde una lógica causal. Es decir, primero sucede A, después B y después C. Entonces, el punto es que de A hay una línea recta, ¿sí? Hasta el último punto, y que se va desplegando y se va desarrollando como tal. Entonces, todo sucede, ¿sí? En este marco temporal hacia una determinación en particular. Pero para Gigerich no es así. O sea, para Gigerich la interpretación de estos fenómenos tiene que ser dentro de la propia simultaneidad. Todos estos fenómenos ocurren al mismo tiempo. No es que hubiera un tiempo antes de la creación de la mentalidad. No es que hubiera un tiempo de posterior, sino que más bien el tiempo anterior y el tiempo presente surgen al mismo tiempo. La separación hace que estos dos elementos se creen a la vez. Es la situación del acto cosmogónico, del mito de la creación del universo. El universo se crea y en el momento que se crea no es que antes no hubiera nada, ¿sí? No, no es que antes hubiera caos solamente y después hubiera universo o cosmos. La palabra cosmos tiene que ver con la ordenación de ciertos elementos particulares. Entonces, es como si antes estuviera algo desordenado y ahora hubiera orden. Pero no es así. Realmente surgen a la vez. El caos y el orden surgen al mismo tiempo, porque solamente cuando el orden emerge, el caos puede ser visto como tal. Entonces, el principio del universo trae esta línea divisoria, ¿sí? Que escinde una concepción, digamos, pasada de una concepción presente, pero tal división ocurre en ese mismo momento. También nosotros, y lo vimos en la, lo hicimos en la, en el conjunto de lives pasados, cuando analizamos y cuando tradujimos ciertos pasajes de la obra de Gigerich, cuando veíamos el cuento de la montaña resbaladiza, nosotros veíamos ahí que todos estos elementos, a pesar de que podíamos nosotros analizarlos de forma consecutiva, al final siempre tenían que ser integrados en un mismo proceso, o sea, sucedían al mismo tiempo. Y esto, nosotros, por ejemplo, podemos hacerlo con los pacientes. En la terapia, el paciente llega con una narración acerca de cómo sucedieron las cosas, de la propia historia que trae. Entonces, lo que nosotros debemos de tener ahí en cuenta y el precepto con el que nosotros analizamos esa narrativa, no es como si de verdad hubiera sucedido, sino que más bien en ese momento, en esa sesión, en ese presente que se narra, ¿sí? Se está construyendo también el pasado. El paciente está construyendo su pasado mientras lo narra, mientras nos habla de él, va apareciendo frente a él y frente a nosotros. Entonces, nosotros tenemos que acogerlo, nosotros tenemos que darle un lugar, tenemos que apartar lo que estorba para recibirlo y permitir que eso vaya entrando dentro de nosotros. No es que el pasado tenga que ser tal como es, ni tenga que ser cambiado, sino más bien tiene que ser acogido dentro de una narrativa particular, ¿sí? Necesitamos escuchar qué nos está diciendo ello. Entonces, igual, Giger dirá en cuanto al sueño, que el sueño se sueña, es decir, el sueño se construye mientras se va realizando, mientras se va narrando. El sueño como tal como fue es una fantasía que surge precisamente en ese momento en donde se nos narra el sueño. En el momento en que se abre el proceso fabulador de la memoria acerca del sueño. El sueño, sí, a nosotros nos parece, y eso es curioso porque esa es la concepción clásica junguiana, que el sueño, digamos, es una verdad inamovible en la cual nosotros tenemos que interpretar de acuerdo a sus propios a su propia aparición, y que ahí está todo, que eso viene del inconsciente, y el inconsciente para los junguianos clásicos es como si fuera un mundo, ¿no? Un mundo arquetipal en donde estuvieran ciertas imágenes, ciertos elementos, y que a pesar de que se dice y se trata como si no fuera un mundo, pues realmente cuando lo analizamos es un mundo, es decir, cuando lo tomamos como si fuera un ente creador, ¿sí? O un productor de elementos, entonces ya estamos estipulando un mundo. Fíjate, hay un ejercicio muy, muy interesante, ¿no? Porque hay un ejercicio mental en el que se habla de imaginar, por ejemplo, que tú eres una mente sin cuerpo. ¿Cómo imaginas que eres una mente sin cuerpo? Si uno imagina, por ejemplo, que uno es transparente o que uno es un ser incorpóreo o cualquier cosa, cuando nos referimos a la concepción del mundo, de todos modos, aunque imaginemos que no tenemos un cuerpo, aunque imaginemos que no tenemos ciertos elementos, en el momento en que nosotros vamos, digamos, percibiendo el mundo, oliéndolo, sintiéndolo, cualquier cosa, ya estamos presuponiendo un cuerpo. Decimos que no tenemos un cuerpo, pero presuponemos el cuerpo, nuestra propia sintaxis nos está, digamos, indicando que nosotros estamos imaginando un cuerpo a pesar de que negamos el que digamos tener un cuerpo. Bueno, con los junguianos pasa lo mismo, con los junguianos ortodoxos niegan que el inconsciente sea un topos, pero sin embargo, cuando se trata de hablar de elementos inconscientes, dicen: el inconsciente me dice esto, el inconsciente me quiere ayudar, el inconsciente me da una lección, en el inconsciente están ciertos elementos.
El
Otra.
inconsciente me manda mensajes a través de los sueños, el
Así es.
inconsciente guía mi espíritu. Por eso Mombrán decía, hay que educar para escuchar la voz del inconsciente, edúcate para que escuches de tu inconsciente. Es lo que me
Así.
es paradójico, yo si tú hablas del inconsciente dentro de una conciencia, entonces ya no es inconsciente. Tú dices, es que ese sueño es inconsciente, y yo, pero ¿cuál inconsciente? Si ya no aparece, pues la conciencia ya lo tienes ahí, entonces no tiene nada inconsciente. Pues es paradójico, pues. Entonces, y de hecho lo dan como un lugar, como un topos urano que existe. Es que eso es lo más berraco, que existe. Y uno, ¿existe dónde? ¿A qué te refieres con que existe? ¿Como algo positivo fáctico? ¿A qué te refieres con existe? Porque se sustancializa tanto y lo literalizan tanto que lo dan como una verdad inexpugnable y absoluta. Entonces,
Exactamente.
ahí es donde precisamente se empieza a establecer como toda una concepción crítica, que es que, aunque usted no está creyendo, eso es un acto simultáneo que sea en el sueño, una concepción propia, consciente en ese momento que se está dando, está ocurriendo al mismo tiempo, consciente e inconsciente al mismo tiempo, que después empieza toda una memoria a rememorar todo eso que ocurrió, pero sea simultáneamente. No es inconsciente, es todo el tiempo el alma haciéndose a ella misma ahí en ese acto. Ahí, presente, en el sueño, acto como tal presente, no inconsciente. Es que
Claro.
inconsciente. Entonces, si fuera inconsciente, yo no puedo hablar de imágenes, yo no puedo hablar de lo que viene el sueño, yo no puedo hablar de una cosa, yo no puedo hablar de la otra si fuera inconsciente. Porque el acto como tal de decir inconsciente es que eso no tiene acceso como tal a la conciencia, no tiene acceso y agarrarlo por ningún lugar, porque no es visto, no es ni siquiera imagen, pero cuando ya está en el sueño, ya es consciente, se está fabulando, el alma está haciendo una ficción y una fraguación sobre ella misma, de toda una recopilación que hizo a lo largo de las historias que tiene, de lo cotidiano, del, bueno, vayan a saber de cómo lo remonta, pero totalmente es presente, ocurriendo en el presente, haciéndose conciencia, haciendo alma en ese momento. Pero cuando uno le dice que es inconsciente, oye, pero si estamos hablando que me estás diciendo que el sueño es inconsciente, entonces no tendría por qué hablar de él, no tendría por qué fabular de él, no tendría que decir nada de él. Y eso es totalmente falso. Y es tan falso, y aquí digo que es falso porque cuando un argumento no soporta negación, no es verdad. Y lo inconsciente, tal y como lo muestra la psicología junguiana clásica, no es verdad. Es una mistificación, es una falsificación de lo que está haciendo el alma constantemente en ese momento presente por meter otra cosa. Entonces, ahí se dan dos cosas muy, muy importantes. Por un lado, lo mistifica, pero por el otro lado también lo hipostasía. Es decir, que ve dioses en los sueños, ve a este pequeño dios, ve a los maestros, ve a los arquetipos. Entonces cogí hace todo un proceso de impostación, de meter figuras metafísicas trascendentes a un hecho real fáctico, que ya está en el sueño. Entonces uno dice ahí que, la, que esa capacidad constante, pues, como de estar, del junguiano clásico, de estar constantemente impostaciando el sueño y mistificándolo, pues, es cotidiano de todos los días. Y ellos son, ahí sí yo podría decir, ellos sí son inconscientes de lo que pretenden saber acerca del mundo de los sueños y de lo que está pasando ahí.
Muy bien, entonces esto ocurre de esta forma, ¿no? El acto constitutivo del alma es una producción constante. Es una producción pero sin productor, es pura productividad en sí misma. Entonces, esta producción se lleva a cabo en el acto, no en la imagen primordial, sino en el acto como tal. De hecho, en el libro, Gieric nos hace esta señalización de que la palabra griega para hablar acerca de el golpe, ¿no? De este golpe primordial es el tipos. Y entonces cuando hablamos de los arquetipos, estamos hablando precisamente de ese, del acto primordial en donde el alma se mata a sí misma. Pero entonces el arquetipo no es, o la sustancia arquetipal, o la característica arquetipal de la realidad, no está fuera de la realidad, sino que está ahí, en el acto mismo del hacerse de la realidad misma, ¿no? Entendemos nosotros en ese sentido que la concepción junguiana clásica es una concepción pura, es una concepción kantiana, que tiene esta, digamos, esta imposibilidad implícita dentro de su propia construcción teórica de que pueda haber un entendimiento de la realidad como tal, no de las cosas tal como son. Sin embargo, si nosotros lo vemos desde otro punto de vista o atendemos a otras concepciones filosóficas, podríamos o podemos tener la experiencia de encontrar que en este, ¿sí? en este preciso momento, en el presente, la realidad se está construyendo continuamente y no está fuera de nuestro alcance. Al contrario, nosotros estamos imbuidos ahí. Somos como los peces que no imaginan el agua, ¿sí? Porque están dentro de la misma. Pero, sin embargo, el agua es lo que les da sostén y lo que constituye su mundo. Nosotros, en ese punto, somos hijos de ese arquetipo, ¿sí? De ese golpe primordial que en algún momento el alma dio sobre sí misma a través de nuestros antepasados y se creó y se constituyó. Y a partir de ahí tiene que constituirse continuamente. Por eso los sacrificios tuvieron que ser repetidos durante miles de años, ¿sí? O sea, durante decenas de miles de años el hombre sacrificó una y otra vez. De hecho, en las culturas primitivas más antiguas no había un altar sacrificial, sino que simplemente se sacrificaba ahí donde se había sacrificado. Por lo tanto, el altar sacrificial era la construcción de los restos de otros sacrificios que estaban detrás. ¿Por qué el alma tenía que repetir este proceso una y otra vez? Eso lo podemos entender en las culturas ritualistas clásicas, de las cuales tenemos ya pocos pocas vivencias, ¿no? Quizás nos quedaba todavía hasta hace algunas décadas la experiencia de, por ejemplo, las culturas orientales, ¿no? Las culturas orientales son muy respetuosas con ciertas costumbres, con
Ciertos ritos.
las reglas sociales y los rituales dentro de las propias relaciones sociales. Para ellos es muy importante porque los rituales no solamente son una ocurrencia que tengan las personas. Ahí tenemos que entenderlo nosotros bien, esta parte. El ritual no lo creamos nosotros, no lo crea la gente, sino no es que a alguien se le ocurra de repente hacer un ritual y entonces todos se pongan de acuerdo y digan, o sea, qué buena idea, no vamos a hacer este ritual cotidianamente, no vamos a matar a una cantidad de niños todos los años para divertirnos, ¿no? No. El ritual es una construcción del alma, es una necesidad que se crea ahí en el contexto lógico en el que estamos nosotros. Por lo tanto, nosotros no participamos de la creación del ritual. Nosotros encontramos el ritual, de hecho, y lo llevamos a cabo. A ver, ya no. Es decir, en este momento el ritual ya no es posible, ¿sí? Porque esto, digamos, implicaba una concepción completamente distinta de la propia realidad. El alma todavía estaba en un momento en donde necesitaba de continuamente del ritual y de la simbolización, de la mitologización de ese mismo acto. ¿Por qué? Porque había que estar construyendo continuamente este mismo proceso y cimentar de forma paulatina el hecho de haber emergido de la contención en la que se encontraba. La contención natural estaba ahí, pero había el peligro y de volver otra vez a la misma. El acto cosmogónico se tenía que realizar una y otra vez. La creación del mundo no terminaba con la creación del mundo. Tenía que volver a sostenerse otra vez. Por eso, los indios pueblo, ¿no? Según el relato de Jung, decían que ellos ayudaban con sus propios ritos a que el padre, a que el sol pudiera dar la vuelta, pudiera surcar el cielo. Por eso, las culturas precolombinas, por ejemplo, como la cultura mexica, llevaban a cabo estos ritos de sacrificio en donde ofrecían el corazón y la sangre bullente del sacrificado al dios sol para que éste pudiera seguir por su camino. Recuerden ustedes que el ciclo del sol, ¿sí? Es la continuación del acto cosmogónico. El sol se crea, y entonces el sol representa este universo cíclico que se tiene que ir construyendo continuamente una y otra vez. Es la naturaleza del ritual ser cíclico como tal. Entonces, bueno, ahí está esa parte, ¿no? En casi cada cultura hay una representación del sol en donde el sol tiene que luchar contra, por ejemplo, la serpiente Apophis en la religión egipcia. Tiene que luchar contra la oscuridad y todo eso para poder sobreponerse. Bueno, esta lucha contra la oscuridad representa ese peligro de volver otra vez a la contención de lo natural. Es un peligro que nosotros ya no entendemos del todo porque ya no está dentro de nuestra experiencia, pero todavía podemos presenciar de repente, ¿sí? En ciertas patologías, en ciertas enfermedades, en ciertos momentos, ¿sí? Cuando perdemos el control sobre nuestras propias facultades en un arranque emocional, ¿sí? En ese momento se desvanece nuestra propia estructura psíquica, ¿no? Nuestra propia estructura yóica decae, se lleva a cabo en esta palabra que utilizaba Jung continuamente, sacada de sus lecturas de Pierre Janet. Es que en francés es obviamente en mi mal francés, ¿no? Era un abasement du nivel mental, ¿no? Es decir,
Eso sonó como latín.
sí, posiblemente se entendió como todo menos como francés. Entonces, este es una disminución del nivel mental en donde sucede esto. Fíjate que en los primeros trabajos de Jung, los trabajos sobre psiquiatría, ¿sí? De las primeras obras, es algo que él recalca continuamente. En el caso de la psicosis, ¿sí? La psicosis son este proceso en donde la estructura yoica se desvanece, ¿sí? Se desvanece y se oculta detrás de las vivencias, perdón, de las emanaciones de, para Jung, obviamente, un conjunto, una realidad inconsciente, una realidad simbólica que está, digamos, mediada por el yo, pero que cuando el yo desaparece, entonces emerge de manera abrupta. Bueno, esto que nosotros vivimos en la psicosis es precisamente lo que, o es un símil, o es un residuo de lo que los antiguos, de que las antiguas civilizaciones ritualistas temían que pudiera pasar si dejaban de hacer el ritual en alguna ocasión.
Sí, ese era un poco lo que yo iba a apuntar, porque la constitución propia de lo, del acto sacrificial ritualista era de poder asentarse la conciencia como como una realidad radical presente que se vuelve constitutiva en lo, en la, para el hombre. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Es decir, que precisamente cuando se pierde, si el hombre perdería esa noción de realidad en la que está imbuida constantemente en el acto repetitivo, la consecución propia de la conciencia se ve fragmentada. Por eso, si ustedes no se dan cuenta, hasta incluso en lo cotidiano, Ale, que cuando uno lo sacan precisamente esos actos repetitivos que usted hace todos los días, todos los días, todos los días, usted lo sacan de manera abrupta y de hecho que usted pareciera que perdiera la noción sobre lo que usted se ha instaurado durante tanto tiempo. Bien, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Que precisamente, que precisamente el acto sacrificial o los sacrificios repetitivos era precisamente esa forja que estaba haciendo la conciencia sobre ella misma para no volver a un estadio anterior, para no tener que instaurarse en una, yo lo voy a decir así, para no tener que volver a una lógica pasada en la que ya no está y tener que hacer ese acto de retroceso. ¿Quiénes son los únicos que le llevan a uno allá? Los yunguianos con el inconsciente colectivo, recuerda al Dios, conecta con el Dios, vive con el Dios, sí, lo que usted quiera. Pero usted constantemente su realidad se la está afirmando lo que usted constantemente está haciendo en el día y que no puede ir atrás. Desarrollo de inteligencia artificial. El mundo medido por las finanzas, por la tecnología, por la internet, por el mundo. Claro, porque la conciencia constantemente se está haciendo ahí, a ella misma, con tal de no ir atrás. Porque sabía que estaría en un estadio de noción, de perder el estatus lógico en el que ya está ahora. Anteriormente no está allá, pero la conciencia por ella misma, la única forma que podría volver allá era desestructurándose ella misma en ese sentido, pero nunca hacia atrás, porque perdería el estatus lógico en el cual está ahora. Y que por eso la consecución del acto repetitivo, o sea, no que tú lo hagas, es porque no, la consecución del acto repetitivo, la conciencia es asentarse dentro de una realidad radical, dentro de unas culturas, dentro de unas costumbres y dentro de, pues, precisamente como decía ahorita, ¿cuál es la constitución propia del alma? Civilizar. ¿Civilizar en el qué sentido? En la constitución propia de un momento presente que se determina todo constantemente en los actos repetitivos, como instaurándose dentro de un marco presente absoluto. Esto, Ale lo decía, ¿que dónde está el alma? Le preguntan a Ale Vic en una entrevista, en aquello en que hacemos todos los días repetidamente. Y eso a mí me parece genial porque es, vos no sé, te acordás de este pasaje Nietzsche en el que cuando el Dios le susurra en el oído, ¿te gustaría vivir esta vida que tienes ahora y mil veces por el resto de la eternidad? ¿Sí te acordás
Sí,
de ese
claro.
aforismo?
Sí, claro. Es el principio del eterno retorno.
¡Exacto! Pero es que me pegué una emocionada. Porque es que la consecución propia de la conciencia es uroborica. Vuelve a ella misma una y otra vez, repetitivamente, infinidad de veces, hasta que posiblemente dé un paso hacia adelante. Entonces, cuando Nietzsche dice es que aceptar esta realidad presente en sus consecuciones propias repetitivas como el acto de compromiso total con la vida misma, con la realidad presente, con la conciencia presente, con el acontecimiento presente, con el devenir presente constante del alma en ella misma. Entonces, cuando uno le dice que es que usted puede hacer su vida diferente, sí, pues, pero a ver, ¿diferente cómo? Sí, tú diferente, sí, pero tu acto repetitivo todos los días es ganar dinero. Es que ahí estamos, repetidamente hasta por, desde que estamos ahí y que estamos en vida dentro de las lógicas de las finanzas y la economía, repetitivamente ganamos dinero, porque suelve como la realidad presente de no volver a estallidos de precariedad propia de la conciencia que se vio por allá. Y entonces, en esas determinaciones, ahí donde precisamente estamos repetitivamente, y ese acto del eterno retorno que hace la conciencia sobre ella misma, la vida misma, todo el tiempo, ahí es donde la conciencia constantemente, el alma se hace a sí misma, civiliza al mismo tiempo, porque ir hacia atrás sería como hacer un retroceso total donde ella ya no está, y la conciencia como constantemente está diciendo, Ale, es performatividad, es performatividad en el sentido que es cambiante todo el tiempo.
Así es, así es.
Sí. Yo me pegué una apasionada.
Esto que mencionas, o sea, suena mucho al ritual como tal, y es porque el ritual realmente, si bien se ha ido, si bien ya no podemos nosotros volver a la realidad ritual, si hemos pasado por un proceso de, superación de la propia realidad ritual. La superación no implica un abandono de la realidad ritual, sino simplemente la integración de su propia estructura dentro de una nueva estructura de la conciencia. Entonces, por lo tanto, este acto ritual va a continuar ahí de forma implícita en las nuevas complejidades de los estadios del alma que le sobreviene, ¿no? Recordemos ahí que Gegerich utiliza cierta metodología antropológica para hablar acerca de cómo se va llevando a cabo este proceso, ¿no? Es decir, pasamos de una cultura ritual a una cultura mitológica, a una cultura religiosa, a una cultura metafísica y, por último, a una cultura lógica, ¿no? Que es la en la que nos encontramos como tal. Entonces, bueno, eso ahí como corolario, ¿no?
El yunguiano te refutaría eso y te diría que no es así, que todavía estamos guiados por la bienaventuranza de los mitos y de los dioses.
Lo que pasa es que la concepción de que nosotros hemos sido iguales siempre está ahí presente de manera muy confusa, ¿no? Es decir, que nosotros somos, o sea, podríamos, el sentido común nos dice que nosotros podríamos viajar al pasado y entonces nos entenderíamos perfectamente con cualquier cultura, ¿no? Y podríamos adaptarnos a eso, ¿no? Como esas viejas películas estadounidenses en donde un muchacho, ¿no? Viaja a la corte del rey Arturo y entonces se vuelve un caballero y hace cosas tremendas por el reino, ¿no? Y no tiene ningún problema para adaptarse en ese sentido. Entonces, es algo dentro del sentido común, pero el punto es que en el transcurso de la historia, ¿sí? Las concepciones del mundo son completamente distintas. Uh-huh. Por ejemplo, hay un estudio que leí en alguna ocasión, no recuerdo cómo se llama, pero me lo recordó un libro que se llama Capturar la Luz, de Arthur Zahonik. Muy interesante porque habla, por ejemplo, de la concepción de ciertos colores en las culturas. Y entonces cuenta el punto de que, o sea, hacen un estudio, por ejemplo, de la Ilíada y la Odisea, y se dan cuenta de que la percepción, es decir, el color azul no es nombrado dentro de la misma. Entonces, esto hace suponer, entonces, que ciertos colores en la antigua Grecia no eran vistos como tales. Esto implica que la conciencia y la captación de la realidad era algo muy diferente. Entonces, por lo menos, si nosotros viajáramos a la antigua Grecia, habría cosas que no podríamos captar bajo sus propias categorías lógicas. Si viajáramos a la Edad Media, tampoco podríamos entender la realidad y, y los demás tampoco podrían entenderlo. Seríamos como extraterrestres llegando ahí, porque nuestra concepción de lo que son las otras culturas en la historia está mediada por nuestro presente. Nosotros creemos que todas podrían ser así, que todos pensarían así, pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de este acto de la matanza, y nosotros no estamos hablando desde nuestra propia concepción del mundo, en nosotros, ¿sí? En la conciencia tal como la vivimos nosotros, ha ocurrido un hecho inédito dentro de la conciencia, que es la constitución de un ego, ¿sí? De una ego personalidad. Esto, ¿sí? Es bastante nuevo. Es decir, esto no existía hace 3 siglos, por ejemplo, tal como es.
Muy
Claro,
nuevo, que no se tiene
claro que había un
considerado.
yo, claro que había una percepción individual y todo eso, pero no de la forma en que nosotros la observamos. Entonces, si nos vamos a ese acto, a esas culturas ritualistas de las que nosotros estamos hablando, ahí ni siquiera había una percepción de la individualidad. La conciencia de los sujetos estaba fuera de ellos mismos. Estaba en la lanza o estaba en el canasto, ¿no? Más tarde habría personajes como un rey o un sacerdote que serían aquellos que ostentaran el proceso de conciencia dentro de sus figuras. Por eso se reconoce a los reyes y a los sacerdotes como emisarios o como dioses en sí mismos, porque se les confunde con el acto que tienen, con el acto que representan, es decir, como el mediador. La figura mediadora de la conciencia y de los actos de ser consciente. El ego, entonces, una de las funciones del ego es darle a ¿cómo se llama? A nuestra propia conciencia el sentimiento de interioridad, el sentimiento de profundidad y el sentimiento de mismidad. Por eso, ¿sí? La institución de la, ¿cómo se llama? De la monarquía, tuvo que ser eliminado. Ahora, por ejemplo, tenemos algunas monarquías, pero son monarquías que no son funcionales, son monarquías que están ahí
De lujo.
como en un museo, ¿sí? Que son un lujo que algunos países se dan y que les sirve como una forma de prestigio, pero ya no son importantes. Si en este momento las monarquías desaparecieran, el mundo seguiría completamente igual. Pero en el momento en que las monarquías desaparecieron, por ejemplo, en la Revolución Francesa, ¿sí? Desaparecieron precisamente porque hubo un proceso dentro de la propia conciencia en donde lo que el rey y lo que la monarquía representaba fue tragado por la conciencia y se empezó a constituir como parte del yo, ¿sí? De eso que nosotros llamamos el yo. La ego personalidad está alimentado por eso que había en esta institución, por ejemplo, ¿no?
Sí, y se volvía, y era precisamente que fíjate que en ese tiempo todo era por ver, era que nada, siempre era en torno a las monarquías, repetitivamente el culto hacia los dioses, hacia la presencia de los dioses, de los reyes, la constitución propia de cómo todo era en un marco repetitivo cultural en relación a los reyes monárquicos, que precisamente se volvía, la conciencia se habría instaurado ahí. El alma se había instaurado ahí como un momento de verdad presente y de realidad radical. Entonces, lo que queremos, lo que un poco Gigeris también nos habla un poco en este texto, es como para el uno, cotejando con ciertos momentos presentes, es que imbuido dentro de esa conciencia, se hace lo que el alma está determinando en sí misma en ese momento, y lo hacemos constantemente. Entonces, ¿cómo hacer constantemente repetitivo y hasta que el alma en sí misma no supere esa lógica, no la niegue a sí misma y no cambie a otro estadio? Pues uno no puede seguir, uno no puede cambiar. O sea, la lógica no cambia. Es decir, porque estructuralmente, sintácticamente ese salto no se ha dado. El cambio como yo digo, el cambio de esa superestructura lógica está todavía determinada, constituida, arraigada lógicamente dentro de ese momento específico del alma. Y en los actos sacrificales ritualistas se da esa consecución, es que era primeramente, es decir, de que se sabía que el acto sacrificial se daba la constitución propia en ese momento, porque en ese momento también emergió el Dios, no era antes que estaban los dioses que contenían, sino que en ese momento también surge el Dios, era constantemente también la experiencia del acto sacrificial ya hacia el Dios que se hacía presente a través del acto de la matanza, de ese acto que constantemente ellos decían, ¿a qué me levanto? ¿Qué me lo hace? Como bien está diciendo Ale, me levanto hacia el sacrificio de Dios para que Dios se me haga presente. Y era repetitivo, porque en las tribus navajos, que como bien Jun decía, que todos los días salían a bailar para que el Dios Sol saliera, es porque ese era el acto ritual que les acontecía, y lo hacían todos los días repetitivamente, porque era ese acontecimiento que ocurría en ese momento de la historia, en ese momento de la conciencia. Lo mismo se da era en los procesos sacrificales y de matanzas, que sabían que a través del acto sacrificial, de poderle ofrecer al Dios la sangre viva, la sangre caliente, Dios se hacía presente. Dios no se hacía presente antes, el Dios no se hacía presente antes ni después, no, sino que en el acto sacrificial de la sangre caliente emanando de la presa, era que el Dios se hacía presente. Y era un acto cultural constitutivo en ese momento para las culturas primitivas, porque era esa forma arraigada a través en la cual el alma se hacía a sí misma de toda la experiencia, violencia sacrificial, como el momento presente y costumbre. Y no era algo malo, pues, si usted va a llevar al grupo PSOE de España o a las Podemos, decir, eso es fascismo, lo que hacían los primitivos por allá, eso era violencia, que no sé qué, no. Es que la constitución propia del entendimiento que se hace como violencia es que para esa experiencia era totalmente válida dentro de su realidad, que no era ni buena ni mala, ni positiva ni negativa, era la ardiendo, era el aire que se respiraba constantemente a través de los actos sacrificales, porque como decíamos, si lo dejaban de hacer, si dejaban de hacer eso, posiblemente se podía volver a un estadio anterior, y el acto sacrificial ritualista y esa experiencia constantemente estarse matando era la forma en la que el alma se cimentaba dentro de esa opacidad, dentro de ese claro que había abierto como una realidad totalmente constitutiva y estructurante dentro de ese momento histórico.
Ok, entonces, este proceso tiene que quedar claro, no es nuestro proceso, no es algo que nosotros hagamos, sino es algo que se hace por sí mismo. Entonces, en este sentido, cuando ocurría la aparición del Dios, ¿sí? en la ebullición de la sangre del animal, el sujeto podía sentir la presencia del Dios. Allí estaba, allí está lo luminoso. Esa es la raíz de lo luminoso. La raíz de lo luminoso no es esta experiencia religiosa en donde tú obtienes una percepción de la realidad maravillosa y espléndida, ¿no? Lo luminoso es la presencia del Dios, y el Dios tiene como origen primordial ese acto de matanza que ocurre ahí. Nosotros ya no podemos experimentar lo luminoso tal como se experimentaba, porque el Dios ya no puede emerger. Hace mucho que los dioses dejaron de ser funcionales dentro de la propia cultura, dejaron de ser elementos importantes y ya no revisten nuestras propias experiencias de la realidad. Por lo tanto, lo luminoso ha desaparecido. No es que haya desaparecido como si se hubiera esfumado, más bien se ha integrado en la experiencia cotidiana que todos tenemos. Ahora podemos experimentar lo luminoso solamente de ciertas formas, ¿sí? Y a través de ciertas situaciones, por ejemplo, en el uso de psicotrópicos. En el uso de los psicotrópicos, nosotros experimentamos lo luminoso. El problema es que eso luminoso ya no es,
sí.
ya no está dentro del contexto que antes lo sostenía. Ah, la búsqueda, de las experiencias luminosas no son otra cosa sino la búsqueda de padres celestiales, de estos padres que ya murieron, que nos legaron lo que somos en este momento, pero que ya no son funcionales, que nos sostengan en este momento de incertidumbre de la propia vida tal como es. Por lo tanto, esos movimientos de éxtasis, ¿sí? Esa búsqueda constante de el entrar en contacto con lo divino, tiene ese mismo, bebe de ese mismo residuo de lo luminoso, pero es un residuo falso. Sí, es un residuo que solamente sirve para la recreación del sujeto. El sujeto
Sí.
que busca, que hace esto, es decir, que lleva a cabo estos procesos, lo que está buscando es gratificación, simplemente, ¿no? Lo que está buscando es la recreación de sí mismo. El antiguo sacerdote o los antiguos espectadores de la matanza no buscaban la recreación. ¿Por qué?
Autoconocerme.
Porque lo que se conocía en ese momento era la propia alma a sí misma, la que tenía la experiencia, era el alma, ¿sí? Era el alma la que tenía que hacer esto, no nosotros, ¿sí? Entonces, la experiencia vicaria de los sujetos llevando a cabo este proceso era la experiencia de lo luminoso, pero lo luminoso en sí mismo ocurre en el alma misma, no en nosotros como tal. Hay otros lugares en donde ocurre esta situación de lo luminoso, por ejemplo, en la droga, ¿sí? En el uso recreativo de la droga, ocurre esta búsqueda continua por esa situación luminosa. Y también ocurre, por ejemplo, en ciertos asesinatos, ¿sí? Como los de los asesinos seriales, en donde están dispuestos estos sujetos a sacrificar su libertad o sacrificar su propia sanidad mental en la búsqueda, ¿sí? De la complacencia a un dios desgarrador que los obliga a llevar a cabo ciertos rituales, ciertos rituales que están presentes ahí en esa parte. Por lo tanto, la experiencia de lo luminoso se puede experimentar, pero ya es muy peligroso hacerlo, ¿sí? Es decir, ya va contra lo, va, va contra las los los la 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 propia historia de la conciencia, ¿sí? En el momento presente. Aquí, los rituales que tanto se buscan, ¿sí? La búsqueda de ritos, esto es muy común. ¿Has escuchado tú, John? A lo mejor, yo creo que sí, ¿no? Esta doctrina de este personaje tan, tan variopinto que es Alejandro Jodorowsky,
Ah, sí,
¿no?
claro.
Él tiene un conjunto de pseudo rituales que llama psicomagia, ¿no? O
Sí.
sea, la idea de la psicomagia es una idea bastante bárbara en cuanto a los procesos psíquicos. Se trata de esta idea de que a través del acto consciente nosotros podemos
Transformar.
reconfigurar o transformar, moldear, modelar, y que podríamos decir más precisamente manipular el inconsciente. Es
Ah,
una
sí.
doctrina completamente egoica basada en la manipulación de los procesos psíquicos como tales. Entonces, instituye rituales, ¿sí? Instituye rituales que obviamente son sacados de una combinación de sentido común y simbolismos. Y se pretende que con estos rituales el sujeto pueda tener un cierto control sobre su propio inconsciente, pueda darle voz, según esta situación, a elementos inconscientes que buscan integrarse. Pero, ¿sí? Si atendemos a lo que hemos estado hablando, los rituales no los podemos hacer nosotros. Los rituales no son hechos por las personas, no se le ocurre a un sujeto o a una comunidad. El ritual está hecho ya de por sí. El ritual lo encontramos ya formado por el alma
Sí.
en sí misma, ¿no? Entonces, en este momento de nuestra vida, la imposibilidad de los, perdón, en este momento de la historia de la conciencia, lo que es un hecho es la imposibilidad de los rituales. Por ahí, por ejemplo, incluso Byung-Chul Han tiene un libro que se llama así,
La desaparición de los rituales.
Aparición de los rituales, en donde se queja de esta misma situación. O sea, tú sabes que a nosotros nos gusta Byung-Chul Han por el diagnóstico que hace de la cultura, pero no nos gusta por el hecho de las utopías que él busca, es decir, de esta necesidad de remediar lo que está ocurriendo en este momento, de juzgar como negativo todo lo que surge y entonces buscar una forma de remediarlo. La desaparición de los rituales, ¿sí? Tuvo que ocurrir, ha tenido que ocurrir y es parte de la conciencia tal como es en este momento.
Me hiciste acordar de Jodorowsky, hombre, en mis años mozos de psicólogo noble, unos buenos actos psicomágicos me ayudaron a conseguir novia. Eso era genial. Pero fíjate que en eso que vos estás diciendo, y precisamente estos que van y se pegan, porque es que anteriormente la consecución propia del acto que significaba la ayahuasca como un acto ritualístico, ni siquiera era para el acto de autoconocimiento y me estoy conociendo y estoy siendo mejor persona y me está hablando el inconsciente por sus símbolos. Para en ese momento, para las tribus aborígenes, el consumo de ayahuasca era la experiencia viva de Dios, pero ellos ni se identificaban con ella. En ese momento se entraban en esa experiencia con lo sagrado, pero sabía que si se identificaban con ella, con el Dios enloquecían. Pero si la utilizaban para el ego personal, pues, sí era para mí. No, en ese momento el antiguo chamán, los que se dedicaban a la experiencia propia con la ayahuasca, era la experiencia donde le aparecía a Dios, pero una vez terminada esa experiencia, ni era para el crecimiento egoico, ni era para influenciarse por Dios, sino que era el acto ritualista de esa experiencia que le acontecía en ese momento, pero después seguía su vida cotidiana como si nada. Y aquí cogen y se masturban con 400 horas de ayahuasca, con 400 secciones, y 500 secciones de psilocibina, 500 secciones de hongos, después 500 secciones de yo no sé qué. Sí, tú lo puedes hacer, pero aún así tú lógicamente, estructuralmente, sintácticamente sigues gobernado por lo mismo. Sí, a las 6 de la mañana te tienes que levantar a ganar dinero, porque el ritual todos los días es levantarse temprano a ganarse la plata. Eso es lo que tú haces todos los berracos días, te guste o no. Que tienes un día de descanso, sí, el día de descanso para hoy, los días de descanso, sí, pero lo que haces toda la semana, sí, es ahí porque ese es tu ritual. Levantarse todos los días a hacer eso. No es porque tú lo elijas, no, ya está instaurado el ritual. Por hablarlo de
Así.
cierta manera. Entonces imagínense que entonces te dice, vamos entonces a hacer sesiones de ayahuasca. Y son tan conchudos que dicen, es que no, es que como tú no lo has vivido, es que esa es una experiencia casi de locos. Pues hombre, yo no te estoy diciendo que eso sea casi de locos, sí, pero cuando uno te ves que regresas de esa experiencia, sigues siendo el mismo cretino, el mismo cretino de siempre, que simplemente, esto lo decía Nietzsche en Los Mejoradores de la Humanidad, que es gente simplemente con más cosas en la cabeza, pero que en el fondo seguían siendo los mismos moralistas, los mismos negadores de la realidad, con los mismos valores cristianos y que nada cambiaba. Y ahora eran los profetas, autoconócete, individúate, el mundo está mal, con esta purga y limpieza de ayahuasca y después con estas de tabaco, vas a ser mejor persona. Claro, sales inflado egoicamente después de enfrentarte con tu inconsciente y con las imágenes que abrió todo eso y ya te crees empoderado a decirle, claro, tú no has vivido, tú no lo has vivido, tú vas a hacer esta experiencia, yo sí, no, no. Pero cuando uno lo pone a ver críticamente, tú dices, y uno de esta gente en el fondo sigue siendo los mismos filisteos de siempre, y masturbados por esto, o pensando que cuando han consumido tanta eso ya han conectado con la experiencia arquetípica de lo sagrado. Sí, claro, pero es la inflación egoica, superficial y más banal de toda experiencia trascendente. Y para el antiguo, toda consecución de un estado de la experiencia, lo trascendente era el sufrimiento y la experiencia más devoradora de verse enfrentada precisamente al Dios que le acontecía. Eso no era nada bonito. Eso no era así que para que ellos se autoconocieran no eran mejores personas. No, el autoconocimiento, bueno, más el surgimiento, es que eso es moderno y eso surge precisamente cuando empezó toda esta secularización del cristianismo y toda esta desaparición de rituales. Apareció todo el mercado de la espiritualidad y todo el mercado ritualista para ofrecer algo. Y prueba de ello, que ya no estamos en esos rituales, es que ya lo vendemos como mercancía de consumo. Porque eso es mercado, el mercado de la ayahuasca, el mercado de la psilocibina, el mercado de una cosa, el mercado de los rituales. Es mercado que yo digan que no, y es un mercado caro, porque creo que por una sesión de ayahuasca te sacan hasta 500 o $600. Entonces, eso no es mercado, El antiguo, dentro de su experiencia ritualista, lo hacía como función de mercado, ni por el putas, porque era constitutiva dentro de su realidad, psicológicamente hablando, y que no tenía ningún beneficio económico, ni egoico, ni personal, ni para la comunidad, nada, sino que era la constitución propia del acontecimiento, de la experiencia, que psicológicamente les tocaba a través de ese acto ritualista y que lo hacían todos los días. Pero cuando usted le dice que usted puede ver a Dios a través de una ayahuasca, sí, yo me imagino que la masturbada mental con eso debe ser tan grande que después sale a lo mismo. Y después se creen que no, es que la vida cambiamos. Pero bueno, esos que dicen ser, que yo no sé si a usted ha pasado, Vale, que estos que dicen ser los negadores del ego que pasa desde Oriente, es que hay que eliminar el ego, una cosa, la otra, todas estas tradiciones espirituales hindúes, pues esos negadores del ego son los que más ego, son los que más ego tienen, porque la constitución propia de un ego dentro de una, como hombres globalizados e interconectados, pues eso vuelve a ser parte también dentro de la experiencia que le toca al humano. Pero ya querer pretender de que dentro de todo este mercado espiritual y de todo este mercado de drogas psicotrópicas que podemos conectar con lo luminoso, pensar que a través del mindfulness y la meditación podemos ver a Dios, ¡ja! Pues eso dentro de su ego, ¿se lo pueden creer? Sí, claro, te lo puedes creer. Pero sigue siendo, esto lo decías que nace muy bonito, sigue siendo la misma persona, solo con más cosas en la cabeza, pero estructuralmente, lógicamente, sigue siendo el mismo.
Sí. Entonces, bueno, debemos estar atentos a esta imposibilidad como tal. O sea, no es una imposibilidad terrible también. Es decir, en el momento en que nosotros perdimos a Dios hace 2000 años realmente, sí. Es decir, el punto de la crucifixión, ¿sí? El drama de Cristo, de este Dios encarnado, significó el término de la experiencia de lo luminoso, ¿sí? No es que Dios ya no exista o que los dioses ya no puedan existir, sino que se han integrado en una nueva realidad de sí mismos, se han vuelto abstractos como tal. Ahora los vivimos, pero los vivimos de formas completamente diferentes, ¿sí? Les rendimos pleitesía y están ahí presentes en nuestra propia vida y nos guían y nos mueven y cumplimos sus objetivos, pero no lo sabemos porque no son aquello que buscamos, no son aquello que elegimos por cuenta propia. Los dioses siempre nos han elegido, ¿sí? La experiencia divina siempre es la que ha guiado nuestras propias vidas y por lo tanto nosotros no tenemos voz y voto en ellas, en esa situación. La creencia, por ejemplo, en los dioses, en estas personas que sacrificaban, no era una opción. Es decir, ellos no optaban por creer. El acto en sí mismo era la presencia del Dios. No hacían este ejercicio de abstracción de decir, a ver, entonces, esto lo ha mandado Dios. No, el acto de matar, el acto de sacrificar, era el Dios en sí mismo. Ahí está la verdadera realización y encarnación primera, ¿sí?, de lo divino como tal. Ahora lo vivimos de otras maneras, ¿no?, a través de lo que ya había mencionado muy bien John, que es el capitalismo, la digitalización, la inteligencia artificial, son los fenómenos que nos están llevando en este momento y que están marcando la pauta de nuestra propia vida. Ahí están los dioses actuales, que ya no son dioses, sino que son ideas como tales que se están desplegando y que nos marcan el camino que nosotros tenemos que seguir. Claro, no son maravillosos, no nos gustan, no nos parece algo digno de nuestra propia herencia mitológica, pero es lo real, es lo que está ahí. Ajá. En algún momento, Gehrig hizo durante un rato, varios años, un análisis acerca de la significación para el alma de la bomba atómica. Y él concluía que la bomba atómica no era otra cosa sino la presencia de Dios en nuestras vidas. Eso es algo que realmente nosotros no pensaríamos sino por cuenta propia, como si nos gustara, ¿no? O sea, porque nosotros creemos que Dios sea alguien bondadoso, bueno, que nos quiera y que nos dé soporte. Nunca pensaríamos que realmente los dioses se conocen y se experimentan no por la bondad, sino por el terror que les tenemos. Los dioses se presentan en su forma terrorífica, no son buenos, es decir, no son algo que nos beneficie a nosotros. Son concepciones de la propia alma que están al servicio del propio proceso anímico en construcción, no de nosotros, no de nosotros como personas. Cuando nosotros elegimos y cuando nosotros queremos que estén a nuestro servicio, ya estamos allí en un proceso muy patológico que Jung llamaba inflación de la conciencia, el pensar que la realidad nos sirve. Y es una situación muy infantil, muy infantil en el sentido de que busca una gratificación constante de esto que Melanie Klein llamaba el pecho bueno, este pecho que nos alimenta constantemente sin mediación y que nos permite ser continuamente gratificados. Por lo tanto, nosotros ahora en la actualidad podemos distinguir entre rituales que están construidos a partir de las necesidades anímicas y rituales que son no otra cosa sino mistificaciones de la propia realidad llevadas a cabo por el ego. Entonces, cuando nosotros acudimos a esa situación como la búsqueda de una construcción de nosotros mismos, ¿sí? Cuando el Dios nos sirve, cuando lo luminoso nos gratifica y nos da una experiencia de éxtasis divino, podemos estar seguros que lo que estamos haciendo ahí es hipostasiar una experiencia que ya no existe, ¿no? Es decir, inventarle nosotros para vendernos el cuento, la narrativa de que somos importantes, sí. de que nosotros tenemos un contacto con lo divino. Hay un caso a mí muy interesante, John, que es el de una escritora budista, me parece que se llamaba Susan Segal. Susan Segal escribe un libro que se llama Colisión con el Infinito, en donde escribe la experiencia, una experiencia que ella tiene de poder desprenderse de su yo y entrar en contacto con el mundo en la visión luminosa de esa situación. Entonces, fue seguida durante mucho tiempo, dio cursos, dio conferencias, admirada por los grandes maestros budistas que estaban y por toda la comunidad New Age, que sentía que esta realmente era el futuro y el destino de cada uno de nosotros, librarnos de nuestro ego como tal, ¿no? Entonces, Lin Sigal logró eso, encontró esa experiencia, lo pudo hacer. Claro, al final de no muchos años después de que empezó con esta situación, entró al hospital, entró en coma y descubrieron que tenía varios tumores en el cerebro. Es decir, la experiencia luminosa es eso. La experiencia luminosa fue causada por esa misma situación. Entonces, bueno, es otra manera en donde nosotros podemos contactar a Dios.
¿Te acordás de los Simpsons cuando el señor Ben le dan un medicamento y salía todo iluminado por la calle y todo eso? que salía, que yo me acuerdo quién era que lo veía, si era Bar o Mero. ¡Ostras! La paz y sería el señor Ben todo iluminado y salido, hombre, por Dios. Y así mismo pasa en la psicología yunguiana, en esos yunguianos así que todos lo saben. Sí, yo estoy iluminados. Los que te venden hacer alma para la paz, el alma para la paz, pero el alma, ¿cuánto pretendía hacer paz? No, el alma por sí misma es disruptiva, es violenta, es fragmentaria, va hacia adelante, no le importa si es buena o mala. Decía un analista jungiano muy malo, muy mediocre, que la guerra es porque hay una falla en la imaginación, y yo, hay una falla en la imaginación, ay, o sea que la imagen tiene que ir según tus conveniencias, según lo que tú digas, y que sea un fallo de la imaginación. Dentro de esa mediocridad psicológica, si se dice ser psicólogos arquetipales, es atender la imagen por la imagen. Ni falla, ni tiene conveniencia, nada. Es lo que es. Porque cuando uno va a mirar las guerras, si fuéramos a mirarlas imaginalmente, hombre, no hay nada más acto, más creativo que una guerra. Estrategias. Estrategias militares, qué tácticas, hay todo un despliegue de imaginar en la guerra a más no poder y creativo en sí mismo. Ah, que es que no nos gusta porque eso no, aquí el asunto es que no es bueno ni malo, aquí simplemente es que es un acto propio de la imaginación que no tiene fallos. Así que quien diga eso es totalmente muy malo, o sea, es moralista en un trabajo con la imagen. Y es precisamente porque cuando la guerra ha sido constitutiva, porque era propia, era la propia constitución del alma viéndose a través dentro de la constitución propia de la guerra como un avance hacia adelante. Por eso esa época del cristianismo de las cruzadas entre el año 1000 y 1200, que eran todas las guerras en consecución del cristianismo, no, eso ya estaba instaurado, eso ya estaba ahí, era el acontecimiento durante más de 200 años librando batallas y guerras por todo el mundo en nombre de Dios. ¿Pero por qué era? Porque era la experiencia de la guerra como ese acto en el cual se le podía servir a Dios y que lo repitieron una y otra vez durante 200 años. Mi pregunta es, ¿tendrá una falla en la imaginación como dicen los jungianos? Ah, no, van a decir que era el dios Ares, empoderado ahí, haciendo guerras a más no poder. Pero si verlo así, era el acto constitutivo de la conciencia cristiana en ese momento del Viejo Testamento, arraigado dentro de las constituciones propias de la violencia, que dentro de la Guerra de las Cruzadas, y aquí no estoy inventando nada, porque eso es un acontecimiento, eso ocurrió, que se dieron durante 200 años, matanzas a más no poder, pura violencia, pura guerra en nombre de Dios como la verdad absoluta que en ese momento les acontecía. Listo. Porque era lo que civilizaba. Era qué lo que les acontecía. Y era lo que repetitivamente hacían una y otra vez en nombre de Dios.
Sí, exacto. Entonces, bueno, precisamente, por ejemplo, algo interesante en esas cuestiones, John, es que nosotros, para entender el contexto del mito, necesitamos asumir que el mito tiene dos elementos constitutivos, ¿no? Lo que llamaban los antiguos griegos la talegómena y la tadrómena, es decir, lo que se dice y lo que se hace, el acto y la narrativa. En la constitución ritual, regularmente solamente ocurre el tadrómena, es decir, el acto principal, pero cuando pasamos a una conciencia mítica, la conciencia mítica ya trae una narrativa que envuelve este acto, ¿sí? El talegómena es la construcción lingüística de este proceso, y la construcción lingüística no es solamente un hablar acerca de, sino es el complejizar el acto y volverlo volverlo poco a poco una imagen y un proceso lógico, inicial como tal. El ritual y el mito, ¿sí? No son el acto y la narración por separado, sino son estos dos, ¿sí?, unidos en un contexto determinado. Un mito, por ejemplo, no ocurre en cualquier lugar, ocurre en un proceso de conciencia que sostenga el saber mítico y la necesidad de la narrativa mítica, como la verdad constituyente de ese mismo momento. Cuando se pensaba en Zeus, cuando se le sacrificaban toros a Zeus, ¿sí?, Zeus estaba en el sacrificio. Zeus estaba en la sangre que nacía del sacrificio. Ahí ocurría. Y todas las personas que estaban que presenciaban el acto podían entender y podían atender al Dios que estaba ahí. Nosotros ya no podemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la propia conciencia, ¿sí?, ha guardado dentro de su interior el proceso mítico y lo ha vuelto una forma distinta de sí mismo. Por lo tanto, nosotros podemos recurrir a los mitos para poder entender nuestra realidad, claro, pero ya no son suficientes para poder entender la propia complejidad de la misma. Están ahí presentes, nos constituyen como imágenes, incluso nosotros mismos, cuando, tenemos esta conciencia personal, en la cuestión personal, en donde narramos constantemente nuestra vida, ¿sí? Por ejemplo, cuando vamos con el psicoterapeuta, nosotros vamos a narrar nuestra vida, es decir, vamos a construir el mito de nuestra propia realidad en ese momento. pero ya no es un mito como era el mito antes, como la verdad constitutiva de la propia conciencia, sino es el residuo mítico que está ahí presente y que nos ayuda a poder dar paso, ¿sí?, a la propia conceptualización lógica del mundo en el que nos encontramos. No podemos quedarnos en el mito y no podemos quedarnos en la imagen. Por eso el acudir a los mitos o a los ritos en ese sentido ahora es simplemente una situación falaz en la pretensión de querer instituirlos nuevamente. Ya no hay ahí. En algún momento Jung, por ejemplo, llevaba a cabo esta misma confusión cuando decía él, o sea, él decía, realmente la realidad mítica ya no existe. Se daba cuenta de eso. Pero inmediatamente decía, entonces, ¿cuál es nuestro mito? Es decir, él decía que ya no había realidad mítica, pero sin embargo decía, se preguntaba, ¿cuál es nuestro mito? Esto tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con el hecho de que, primero, el abandonar a lo mítico, el poder decir que lo mítico ya no existe, es, digamos, causa mucho temor dentro de la propia conciencia, o causa mucho temor dentro de la propia vivencia de la conciencia que tenemos los individuos. Por eso, es un deseo personal y egoico el recuperar los mitos para poder sostenernos. Para poder sostener nuestra existencia y sentirnos más seguros dentro del mundo en el que nos encontramos, tener estos padres y estas imágenes que vivan la vida por nosotros es de lo más reconfortante. Pero eso evita que nosotros atendamos a la realidad tal como es y que podamos sostenernos con nuestros propios pies, hacer nuestra propia cama o coser nuestras propias ropas por nosotros mismos. En el momento en que Dios ha muerto, entonces ahora nosotros somos responsables de esa situación. Nietzsche decía eso, decía, o sea, completaba esta frase, el Dios ha muerto, y decía, nosotros lo hemos matado. Podemos leer esa frase de nosotros lo hemos matado, no como algo que nosotros hayamos realizado por nuestro deseo, sino que más bien es algo que se realizó en nosotros. Y la muerte de Dios significa la emergencia del ego, la emergencia de nosotros mismos. Nosotros somos los hijos de aquellos dioses que murieron. Pero por lo tanto, sí, ellos se han convertido en el centro de nuestra propia experiencia, y, digamos, determinan hasta cierto grado nuestra concepción de nosotros mismos, pero ya no determinan la percepción del mundo, ya no determinan al alma como tal. Ella ha pasado de ellos, los ha engullido, sí, y los ha convertido en otra cosa distinta, les ha dado movimiento, les ha hecho justicia.
Sí, es en ese sentido cuando, cuando tú dices, si tú piensas que tú puedes disponer egoicamente de un Dios, entonces ya no es Dios. ¿Quién eres tú dentro del humano, demasiado humano, para tener la voluntad de poder con él, dominar un Dios? No, entonces si tú como humanamente puedes elegir a un Dios, entonces ya no es Dios. Porque un Dios jamás permite elegir, él es como absoluta potestad. Dentro de su margen autoritario y totalitarista, yo soy quien digo aquí, usted no tiene nada que hacer, yo soy el que está ahí presente, yo soy el huésped que me tienes que atender, tú no me eliges, te toca, pare de contar. Y vuelvo, insisto en lo que he dicho tantas veces en estos libros tan malos y tan inflacionarios egoicamente, como los hombres de cada dios, los hombres, los dioses de cada hombre y los dioses de cada mujer. Sí, claro, tú te crees Afrodita, pues sí, o te crees Perséfone, sí, que es la constitución más inflacionaria egoicamente, pensando de que tú te puedes identificar con un dios, por Dios, pero ¿cuál es la vida? Si el acontecimiento de un dios, precisamente si te agarra, es la locura total y la pérdida de la razón como tal, porque es la fuerza más abrupta, patológica y fragmentaria que puede existir. Yo lo decía por allá, es que ante un gran don que te da un Dios, también pagas un gran sacrificio, un gran dolor, un gran sufrimiento. No es por amor al arte que simplemente te aconteció que tú vas a elegir ser Dios o elegir un Dios, no. Cuando ya Dios deja de ser Dios, es que ya tú puedes elegir dentro de todo ese banco de imágenes y de ritos y de culturas con cuál identificarte y con cuál gustarse más. Pero el acontecimiento presente y la verdad precisamente constitutiva en ese momento del acto ritualista, es que era la experiencia constantemente que los movía y que los condicionaba y que los y que el plano propio de la conciencia que les tocaba, yo no los elegía, les tocaba. Cuando el antiguo indio navajo decía, no, yo hoy no puedo salir a un área de Dios, no, le tocaba, se veía obligado, porque eso era lo que les acontecía. Y yo les pregunto a ustedes, ¿nosotros no nos vemos obligados a levantarnos todos los días a ganarnos plata? ¡Ave María! Y el que diga que no, pues está bien. Pero aún así, necesitas de ella, y te vas a ver obligado por qué, cómo te la consigas. La pides, la robas, la trabajas, te la pides a tu mamá, la manipulas, lo que sea. Pero te ves obligado a conseguirla. De la forma en la que sea, te ves obligado. Y vaya el que diga que no. Si el que dice que no, muy en el fondo es un hipócrita. Y en ese sentido, porque es que ahí es precisamente dentro de esa realidad radical presente que nos constituye, es que es obligatoria, es totalmente absoluta, que se encarna y se vuelve la experiencia a través de la cual se ve la vida. Y es ahí, a lo que tú egoicamente puedas elegir sobre otras cosas, sí, pero frente a esto no puedes elegir, porque está ahí, es presente, es constitutivo, para absolutamente es arquetípico, por decirlo de otra forma. Y se vuelve realmente la experiencia más radical de la conciencia en ese momento presente, que era lo que le acontecía al primitivo, lo que le acontecía al cristiano, lo que le acontecía al romántico, lo que le acontecía en la época de los monarcas, lo que le acontecía en toda la revolución industrial. Fue un acto de la conciencia, pegado a eso que era repetitivo todos los días, a salir a maquinar, a producir, a hacer todo lo mismo, porque es que eso ya se había instaurado. Y al instaurarse, se volvía el apogeo, que se volvía esa fuerza vinculante, como diría Nietzsche, a hacer todo eso todos los constantes días, porque es la fuerza vinculante del alma en ese momento presente. Y la fuerza vinculante en el antiguo, para los primitivos, era el acto ritualista, una y otra vez el acto de la matanza. La fuerza vinculante del cristiano era constantemente verse embocados a la experiencia de Dios y de los papas en ese momento como la experiencia que los acontecía. Y la fuerza vinculante repetitiva, ritualista, que nosotros en las que nos movemos ahora es el dinero, la tecnología, los desarrollos de inteligencia artificial, el mundo de más media y todo eso que tenemos, porque la fuerza vinculante que nos tenemos y la que constantemente nos vemos sometida a ellas, constitutiva, y que repetitivamente hacemos todos los días. Y así como el acto de sacrificar era la fuerza vinculante que le acontecía a los primitivos, era esa forma en la cual la conciencia se está hoy instaurando. ¿Y cómo se instaura la conciencia? Como la fuerza vinculante que acontece y que hace civilización.
Pues es un gran tema. De hecho, si ustedes quieren saber más acerca de ello, bueno, además de leer este libro que estamos nosotros desmenuzando, comentando, próximamente, ya lo anunció Alevica, se va a publicar el segundo volumen de los ensayos de Kiegerich, que tiene como título Alma e Historia. Entonces, obviamente esta situación desde el jungianismo clásico es una imposibilidad, pero vamos a ver cómo lo maneja Jung, cómo lo maneja Gierig, cómo lo propone. Verán que es muy interesante. Yo he tenido el privilegio de participar en la revisión del libro y es una maravilla realmente. Me ha encantado. Por ejemplo, el ensayo constitutivo, que es La alquimia de la historia, es una maravilla realmente. Y más tarde, sí. Después va a salir el volumen 3, que es El nacimiento del hombre, El fin del significado y El nacimiento del hombre, también una muy interesante. Y en el cuarto volumen, ¿no?, que posiblemente no salga pronto en este año, pero se va a tratar un tema, el tema de, ay, ¿cómo se llama? La civilización tecnológica, creo, o tecnología.
El entierro de la civilización tecnológica.
Sí, sí. Lo que pasa es que hay dos ensayos. Uno es El entierro del alma en la civilización tecnológica. Es un ensayo bellísimo, bellísimo, que además toca muchos, muchos fenómenos de la modernidad y les da un significado dentro del propio proceso anímico. son una guía imprescindible. Y el otro ensayo que viene, que es complementario a ese en ese libro, en el volumen 4, es la inmolación del alma en la caverna platónica. Igual es explica muy bien cómo suceden estos actos, es decir, por qué, como ha dicho John y yo también en algún momento, por qué la digitalización, el capitalismo, ¿cómo se llama? La inteligencia artificial, la bomba atómica, por qué son las realidades, digamos, constitutivas del alma en este momento. Bueno, Jägerich lo despliega ahí de manera, con una maestría que solamente él conoce.
Hablando de inteligencia artificial, un paréntesis, yo ya no que busco recetas, nada. Ya le pido a ChatGPT, como buena inteligencia artificial, dame una receta de arroz con piña. Oye, le tiraron unas recetas poderosas, poderosas. Entonces ya tengo asistente de cocina personalizado.
Qué tremendo. Al
Entonces,
rato ya no vamos a tener que pensar nosotros por nosotros mismos, ¿no?
es que eso era lo
Sí.
que yo le estaba diciendo a Ale una vez, que por eso a mí me da tanto miedo las construcciones propias de la inteligencia artificial, que va a llegar un momento en el que el propio acto de pensar se va a haber abolido en sí mismo, porque ya hay un tercero que lo hace más rápido, más eficiente y de forma muchísimo más precisa y en menor tiempo. Pero son propias en las que se va moviendo precisamente también el alma también en esos procesos. Pero entonces imagínate que como bien decía el Gigiris, para cerrar este apartadito que estamos tocando de por qué el acto repetitivo sacrifical, era que una vez que precisamente el acto sacrifical se hace repetitivamente, pero también se rompe para pasar a otra estructura lógica y ya no podemos volver atrás por él. Pues si nosotros pensamos que ya le podemos sacrificar toros a Zeus, como bien decía Alex, ya eso es mera carnicería. Eso es mera carnicería, eso dice Gigres, es mera carnicería, es un pleno acto egoico, no es constitutivo, no es una fuerza vinculante, es una ideología egoica a través de la cual usted quiere ver la vida, pero precisamente cuando el alma ya deja sus acontecimientos, ya lo demás, ya lo otro se vuelve en ideologías, la ideología del cristianismo, la ideología del budismo zen, la ideología del feminismo, la ideología de género, se van convirtiendo en ideologías que están ahí puestas en la mesa para que las tome quien las quiera tomar.
Así es, así es. Bueno, cerramos nada más con esta pregunta que nos hace nuestro amigo Alejandro Portela, que es un gran amigo de nosotros, con una pregunta, yo creo que de lo más interesante. Dice, ¿qué le criticarían ustedes personalmente a la teoría o visión de Jägerich del alma, o al menos a las ideas presentadas en este libro que han venido exponiendo? ¿Suscriben o disienten con él en algo importante? Mira, a ver, personalmente, contesto esta situación, Ale. Realmente yo, personalmente, ¿sí? Me siento en el camino de entenderlo apenas. Es decir, todavía como criticarle, no estoy con la capacidad de poder hacerlo, realmente. O sea, estoy tratando de entenderlo, pero la verdad es que o sea, llevo al menos unos 6 años leyendo a Jägerich, incluso ya llevo varios ensayos traducidos de él y todo eso al español. Y hay algo que a mí me inquieta mucho, ¿sí? Y lo confieso abiertamente en esta situación. Todavía no encuentro un punto crítico. Es decir, cuando yo leía a Jung, había muchas cosas que de repente no me parecían, que se me hacían que no tenía o sea, que no tenía una base sobre la cual sostener las afirmaciones. Con Hillman, sí, aunque me fascinó y me gustó muchísimo y estoy muy de acuerdo con muchas de sus situaciones, hubo también un avance teórico en donde también ya no me parecía como, me parecía que algunas de sus afirmaciones eran muy sueltas y estaban dichas a la deriva. Pero con Jägerich es muy curioso, ¿no? Yo no puedo encontrar todavía un punto débil en su
Sí,
argumentación.
sí.
Me parece que quizás, a ver, y esto es un quizás, ¿sí? Su concepción histórica de la conciencia, ¿sí? Está afincada, de repente creo que le hace falta, ¿sí?, una mayor argumentación en cuanto a su comparación con el avance antropológico. Es decir, habría que sustentarlo más todavía, habría que investigar más sobre ese punto, ¿sí? Es decir, claro, tenemos autores, ya se los he mencionado muchas veces, ¿no? Es decir, tenemos autores que sustentan esto, pero a mí me gustaría, ¿sí?, indagar más en de dónde saca estas concepciones Hegel como tal. A ver, ahí tenemos a un autor básico para él, que es Heino Hertz. Sí, Heino Hertz es un antropólogo alemán que lamentablemente no está traducido a ningún otro idioma, ¿sí? Ni en inglés lo podemos encontrar, solamente está en alemán. Apenas están editando sus cuentos, perdón, sus obras completas, y están en alemán. Entonces, yo no puedo acceder a ellas, lamentablemente, porque no conozco el idioma alemán a profundidad. Me gustaría poder hacerlo, pero no puedo. Y ahí me queda un hueco a mí. Me queda un hueco en cuanto a las referencias, porque muchas de sus referencias están en este tipo de autores. Heino Hertz es básico para Hegel, me parece que es un gran admirador de su obra. Pero yo creo que, por ejemplo, está también un autor que se llama Onians, que habla sobre la creación del pensamiento europeo, que también es otro. Entonces, a mí, más bien, no porque Gehrig no lo ponga, sino más bien porque yo no lo conozco, es decir, porque yo no conozco todas las referencias, ahí yo pongo en duda esta concepción de Gehrig, ¿sí? Pero no porque diga que no es así, sino porque yo no he podido conocer todo esto de lo que está hablando, no he podido leer todos estos libros, y por lo tanto me queda ahí
Sí.
hay una falta en mi propio conocimiento en cuanto a eso.
Sí, fíjate que yo no lo he estudiado, que yo realmente pues la introducción en la obra de Gigerich en mí sí fue hace poco tiempo, pero yo quizás de pronto algo que yo, una crítica que pronto yo sí haría, que de pronto yo sí he visto y lo hago también de pronto dentro de unas limitantes, pero yo lo he comentado de pronto en su momento con Lucho y con Alevica. A mí lo que me parece es que Gigeris hace una interpretación muy forzada de la lanza, cuando él dice que es que en la lanza va inmersa el yo, pero a mí me parece que esa es una interpretación muy forzada, porque se vuelve constitutiva de que en la lanza va el yo y que no sea precisamente la constitución propia de un elemento artificial creado propio que es contra natura, como la fuerza de un instrumento para poder entrar a matar, pero que simplemente es eso, un objeto más para entrar a matar, que no va el yo ahí. Entonces, a mí, dentro de mi propia limitación, porque yo, de hecho, yo profundicé más con Gigeri, fue tanto con Ale, con Alejo, pues porque fue el que me introdujo la obra de él, y con la conocí pues, por él, pero a mí me parece que la interpretación que él hace de la lanza me parece muy forzada, y yo no la vería cuando él dice que en la lanza va yo ahí en ese aspecto, sino que yo simplemente la veo como un objeto propio que en ese momento está ya la conciencia. Se ha separado de ese acto natural y que tiene un objeto a su disposición para entrar a matar a otro objeto. Así es que yo lo percibo y así lo entiendo, así se lo he manifestado a los muchachos. Pero a mí me parece que la interpretación de Lanza es muy forzada para mí y puede que yo esté equivocado.
Bueno, ahí está, ¿no? Pero no le digan a Gregory, por favor, que dijimos esto.
Sí. Pero aclaro que
Pero
esos son dentro de lo que yo he pensado y de lo que lo he releído y lo que le he compartido a los muchachos. Pero ahí lo estamos pensando, pues, porque no estoy queriendo decir, pero eso es una partecita que a mí no me convence de todo. Pero ahí voy.
claro, yo creo que a lo mejor en unos 10 años más de estudio arduo y constante de la obra de Gregory, quizás pueda tener una visión más amplia de esto, ¿no? Pero pues
Sí.
sí, todavía
Sí. No. Bueno.
estamos en pañales en ese sentido nosotros. Bueno, yo por lo menos.
Pues yo también, pero ¿cuál pañal? Es como que 10 años ya bien quebrado que nos tiene de aquí bien jodidos, ¿no? Como así dicen los mexicanos, Gigi es esa pendeja, pero no deja a mi hijo. ¿Cómo así pues? ¿Qué
Muy bien, John, pues bueno, le dejamos ahí porque ya es tarde.
Bueno, sí, bueno, les agradecemos pues a todos que tengan una excelente noche y muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Que estén bien. Chao.
Hasta luego.